Pero como te digo, ahí vengo, entra a Wellington otra vez a decirte, bueno, para. Vamos a verlo, a ver si también
si funciona.
Claro. Si funciona, porque es, o sea, volver a hacerlo en julio no es que tipo nos juntamos el 10 y el 11 vamos al claro. teatro y lo hacemos.
Claro.
No, hay que volver ensayar, a ensayar, claro. hay que volver a armar, hay que volver a acondicionarse físicamente desde la voz, desde el tono, desde
mandó,
todo. No es algo que tipo, vamos y lo hacemos el 12 y lo hacemos de vuelta.
Pongo no, este ejemplo, el otro día antes del teatro, ayer, ¿no? Antes, tuvimos el 1 de mayo. Y me mandó una foto, Hugo Fotoluso recién, que estábamos afuera el 1 de mayo repasando uno de los arreglos, saxofonista, trombonista y yo con una melódica que es como un pianito chiquito, y Hugo se arrimó y sacó una foto ahí. Y íbamos a buscar el premio, a la media hora estábamos buscando el premio que habíamos ganado. Y estábamos repasando los arreglos. Ya, o sea, claro, para que vean el nivel de laburo.
Exigencia,
que da,
sí,
de exigencia.
Claro.
Entonces duda, no es que nos juntamos el día y vamos el 11, mentira.
Ojo, pero eso se vio. Ese nivel de exigencia se vio arriba.
Se reflejó.
Porque quedó clarísimo, ¿no? O sea, era una comparsa que vos veías, era arrolladora de todo punto de vista. Y me parece que hubo mucha camiseta también, ¿no? Eso que decías vos un poco, Willy, de que vino Marcel y dijo yo estoy, y vos yo estoy. O sea, se notó la camiseta, de que tenían la camiseta y que querían sacarlo de cualquier manera adelante este espectáculo.
Sí, la mayoría de la gente, bueno, también de las bailarinas, el 90% eran debutantes también en la categoría.
¿Ya?
Y venían con unas ganas bárbaras. Y no todos conocían a Cachila, pero a medida que fueron pasando los ensayos, fueron escuchando las canciones, fueron leyendo las letras, entendiendo, hablaban con nosotros, preguntaban, venían amigos. A nosotros nos pasó que el primer ensayo que hizo Juan del coro, nosotros invitamos a los amigos de Cachila de siempre, vengan que va a empezar el coro. Y empieza con la primera calle, la despedida. Y la gente se puso a llorar. Juan dice, vos, ¿está mal lo que estamos haciendo? Y digo, no.
Lloraban todos, digo, vos, ya vamos a mejorar.
Entonces tenía mucho de eso, ¿sí? Tenía mucha rebeldía, más que nada.
Claro, se notaba. Yo también me imagino, para Cualén es un poco una familia, ¿no? Lo que debe haber sido sus primeros ensayos, incluso hasta cuando llegó la máscara de Marcel, esas cosas, bueno, lo que ustedes dijeron, lo muy lindo que dijeron ayer cuando fueron a buscar el premio, que le estaban hablando a tu viejo, o sea, eso, ese tipo de cosas que son inolvidables además, ¿no?
A ver, fue dificilísimo para nosotros, porque es como te decía un poco, siempre fue la espalda. Y ya nos había pasado, ya habíamos estado en este lugar cuando mi vieja no estuvo.
Claro.
A mi vieja le tocó partir en esas circunstancias de carnaval. Mi viejo en ese momento nos empezó a armar porque teníamos que salir acá. ¿Y el día qué?
Ahí.
Y el día que papá no estuvo físicamente y pasó a estar en nuestras decisiones, en los movimientos, en todo, pasó a ser una cosa súper sentimental y cada decisión costaba horrores. Salir costó un montón, pero después encontrar la idea de salir, cómo se va a armar el espectáculo, quién va a cantar cada canción, quién va, todos eran decisiones dificilísimas. A ver, me pasó a mí me tocó agarrar un poco la parte burocrática y entrar a ECPU y aprender un montón de cosas que estoy de acuerdo, un montón que no, un montón de cosas que creo que se hacen como hace 2000 años y cosas que estamos más cerca ahora. Pero era un mundo nuevo.
Sí, no, la brecha generacional, además, con el resto de los directores.
Y de repente yo podía hablar con algunos directores de una forma y con otros de otra, de todas las categorías, ¿eh? Por ejemplo, con Fernando, que estuvo hace un rato, fue súper fácil tener una comunicación y charlar de carnaval, de cosas. Y de repente, no sé, con algún director de Munga más grande es más difícil.
Claro,
porque es natural, es una brecha generacional. Entonces, fue súper difícil todos los pasos. De repente entraban, me ha tocado entrar a ECPU y ya, ¿qué haces, Botija? Y yo lo miraba, le digo, vos acá sos director igual que yo.
Claro.
¿Qué querés que te diga? Ahora vamos a votar. Y te decían, ¿y Botija, vos qué vas a votar?
Claro.
Yo qué sé, déjame, o sea, vos vas a votar igual que yo, acá vos sos tu conjunto y yo soy yo. O sea, no, ya te tratan siempre de aplastar un poquito por ser joven y traer otras cosas. Por ejemplo, algo que me encantó a mí, que haber podido darle la copa a Diego, a Valores. Porque vimos ahí un cambio generacional. Así como también me encantó que Carlos y Alfonso nos dieran la copa a nosotros.
Claro.
Pero mi esposa sacó una foto de Diego y yo justo en el momento que le estaba dando la copa. Y ahí es cuando llegó, bueno, ves, acá tenemos dos conjuntos que tenemos 30 años más de carnaval acá. Vamos, que es por acá el camino. Mostrarles que la juventud también trae cosas buenas, ¿entendés? Que, a ver, esta vez salir primero, segundo, tercero es una circunstancia, pero también el laburo, el esfuerzo, el coco, el también saberse, cuando uno no sabe de algo, contratar a gente que sí sabe.
Saber rodearse.
Hasta dónde llega la capacidad y también hasta dónde llega la ingenuidad de uno, ¿viste? Entonces, todas esas cosas son las herramientas que nos dio Cachila. Sin Cachila las decisiones fueron todas difíciles. Y van a seguir siendo, ¿eh? Porque no es que el año que viene voy a salir y voy a estar recontrafeudiado. Mentira. Pero creo que es un año donde yo hoy dormí hasta las 11 del mediodía y me levanté en paz. Porque mi viejo, yo sé que está tranquilo. Y que la gente, los amigos están tranquilos. Juan está tranquilo porque todo lo que hicimos estuvo bien. Como premio te llevas una copa, un reconocimiento, un poquito de gloria que va a quedar ahí en el libro, que el 2022 pasó eso. Pero me levanté en paz. Y creo que era por ahí cuando decidimos hace 5 meses sacar la comparsa a la calle.
Qué increíble que además quede una estatuilla que encontraron debajo de la cama a tu viejo, haya sido el disparador de esto, ¿no?
Exacto, increíble. Pasaron mil cosas de esas, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando voy a comprar la carne para fin de año, ponele, cuando llego a mi casa y no sé qué, miro el ticket y la carnicería se llamaba Quijote. Y a dos o tres compañeras le pasaron cosas de estas en el camino del proceso. Lo mismo que le pasó a Pinocho, que trajo la idea y resulta que él venía con esa idea y apareció el Quijote bajo la cama. O sea, esas cosas que vos decís, bueno, debe ser por acá.
Sí, evidentemente.
Eso te lo puedo contar así, aceleradísimo, pero es algo que también hizo un punto de inflexión. Hasta ese momento estábamos variando con quién escribía el guión, porque Marcel y Patricia iban a escribir las canciones, pero Marcel no quería guionarse él.
Guión, claro, sí.
¿Viste? Él dijo, él quería un escritor que fuera otro que no fuera él. Y estábamos en que sí, que no. Y en una de las conversaciones que tuvimos con los chiquilines, Matías con Guillermo, salió el nombre de Pinocho. Llamamos a Marcel, vamos a llamarlo. Llamé a Pinocho un viernes. No, mirá, Pinocho, vamos por acá, pa. Me dijo, sí, dale, me sumo. El sábado.
Así, ¿no?
Ponele que era.
Para allá.
Esta historia
tiene que ver,
ya era noviembre, ya estábamos a 3 días de la programación, una locura. O sea, estábamos yendo como caballo, como estamos locos. Entonces, el sábado, Pinocho me llama y me dice, mirá, mirando una nota que hizo tu papá con Tania Tavares hace unos años, vi una cantidad de gestos, una cantidad de cosas, y me salió lo de El Quijote. Ah, ¿sí? ¿Te parece? Yo, desconfiado siempre, porque soy muy, muy despacio, lo mío despacito. Dijo, sí, mirá, y me empezó a contar que él veía muchos valores que chocaban uno con el otro, ¿no? Y que había hablado con un amigo de él, que había escrito unos libros y que le parecía que podía ser por ahí. Y me manda 4 o 5 audios explicándome. Le pido permiso, le digo, mirá, nosotros tenemos un grupo que ya estaba Juan, estaba Nacho, estaba Marcel, estaba Saura, Mateado Paso, todo. Y me dice, le digo, ¿me das permiso a poner estos audios para que cuando vengas a la reunión del lunes, por lo menos ya tengamos algo digerido? Sí, sí, tranquilo. Bien, fenómeno. El lunes a la mañana, nosotros, la casa de mi papá es muy grande, y nos fuimos, la fuimos ordenando a medida que el corazón nos fue dejando, ¿viste? Mi viejo tenía muchísimas cosas de valor sin valor, muchísimos papeles, muchísimas fotos, muchísimas cosas, remera, gorro, todo tiene una historia que en realidad, económicamente no, pero desde valor. Entonces, pero
en lo afectivo.
Entonces, claro, para nosotros fue súper difícil. Fue, no sé cuántas veces ordenamos la casa, creo que como 30 veces. Y ese lunes vino Matías, me dice, mirá que encontré en las cosas de papá. Y me da un Quijote así, de unos, no sé, 45 centímetros. Yo, Matías, ¿qué? ¡Tata! ¡Olvídate! Porque si nosotros hasta este momento que estamos buscando un letrista, encontramos uno que la idea le cayó ahí, y a los 2 días encontramos un Quijote en casa, digo, para mí, papá, le pasó
una señal.
Le pasó así a Pinocho y le dijo, tomá una carta por abajo de la mesa, y a nosotros fue un poco más gráfico, nos dijo, chiquilines, dense en cuenta.
Y está ahí el espectáculo.
O sea, yo particularmente lo veo así. ¿Viste? Mi viejo terrenalmente no está, pero en las decisiones sí. Y esa creo que fue la primera de todas que la tomó él, no la tomamos nosotros. Tipo, Pinocho, mirá que es este. Y de verdad, mirá que lo encontramos arriba de la mesa y me dijo, mirá esto. nos miramos los ojos 10 segundos, está, escuchá, de ahora, reunión el lunes, muchacho, que va por acá, no, que fíjate, no, va por acá, no sé, va de acá y para adelante. Y allá arrancó el Milongón y qué sé yo, y taca, y acá está donde estamos. Pero fue un fin de semana.
Así. Y las actuaciones de Valeria y de Nacho, increíble, bueno, Marcel representando a tu viejo también, ¿no? Pero llevar ese hilo conductor, yo no recuerdo la verdad si ella había salido ya en carnaval, pero es una bestia escénica.
Valeria es todo, Juan. Fue el primer nombre que dijo Juan. Dijo, tengo un diamante acá sin pulir, Valeria Ferrer.
Una bestia escénica.
Increíble, estamos hablando de eso con él.
Lo que pasa es que Valeria es viuda de Luis Trochón, sí, un gran amigo. Sabíamos, entonces yo tuve la posibilidad de trabajar con ella en comedia musical, con Luis también, y ya ahí me di cuenta que era una bomba escénica, pedirle lo que quieras, que es una te pasa por arriba. Y dije, bueno, cuando me reuní con ellos, le dije, yo tengo la persona indicada. Es más, le dije, para llevar un espectáculo adelante, onda, ponerle el brazalete capitán y vamos atrás de ella. Y bueno, en este caso, que justo era la vida de Cachila y todo esto, no fue el capitán, pero lo que le tocó hacer me parece que es una cosa imponente.
No, sin duda. No, yo justo, viste, estaba preguntando fuera de micrófono, porque la actuación de ella había sido impresionante. No solamente en el relato, sino después cantando todavía.
Las tres mujeres solistas son tremendas. Sí.
Bueno, el cuadro del Conventillo.
Ah, eso está. Ahora, la escena de la mesa, que ustedes dos la vivieron, o sea, revivieron una escena que fue real, eso ocurrió, verdaderamente ocurrió. ¿Cómo lo sintieron? Porque tiene que haber sido de trabarse las palabras, ¿no? Porque tiene que haber sido una fuerza brutal recrear esa escena.
Mira, yo cuando vi la máscara, que nos estábamos con Nacho sentado en el fondo del galpón, la idea era que nosotros la grabáramos, lo que hablábamos con Marcel, que lo grabáramos, porque decía, no sé si les va a dar, porque la verdad, no somos actores ni nada de eso, entonces Marcel dice, no, bueno, sí, lo grabamos en un estudio, lo van haciendo, hace como que están hablando, y a ver si sale. Y después dijimos, no, pará, si quisimos hacerlo, y hay que hacerlo, vamos. Me ponemos la cabeza en el hielo, mirás un poco para abajo, después le levantás y va. Hay que hablar. Después, cuando vi la máscara, la vimos dos veces. La primera vez que la trajo al ensayo, que tal vez Marcel no la quería usar, que ahí porque le pesaba mucho, porque era una máscara que había hecho al principio, que era un poco más, no era tan flexible como la última. Y después, el día de que nosotros hicimos la prueba de sonido de madrugada, yo me fui con Marcel a la casa de Federico, allá en Colón, y a las 9 de la mañana se probó la máscara que llevaba para él. Al teatro, y yo así ya de mañana quedé impactado. Ya llegué a casa, ni me acosté, me bañé y arranqué para el galpón. Dije, está, voy a ver qué puedo hacer.
Fuerte.
Sí, qué momento fuerte, ¿no? Para vos, recrear esa charla con tu viejo.
Mirá, la charla esa es una charla que siempre fue una práctica para nosotros. Nosotros tuvimos la posibilidad de viajar juntos, entonces siempre teníamos una botella de algo, de agua, de lo que sea. Pero siempre los cuatro, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si ganabas, ¿cómo ganamos de vuelta? Y si no ganabas, ¿cómo vamos a ganar el año que viene? Y si salíamos, ¿y cómo vamos a salir? Y si no salíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a estar de vacaciones en febrero? Nunca en la vida, ni él ni nosotros, febrero de vacaciones no existe. Entonces, era una práctica. Y esta Navidad que justo veníamos, el 2020 nosotros solamente hicimos las llamadas, y el 2021 que iba a arrancar no había carnaval. Entonces, lo único que planteó papá, que era como Marcel lo hizo y lo hizo totalmente perfecto, fue: está todo bien, me encanta todo, lo quiero, los amo, todo fenómeno. A mí me dicen cómo va a salir la comparsa el año que viene. Todo lo demás, sí, todo fenómeno. Y la primera reacción fue: pero no hay whisky, pa, no hay, nos vamos. Era 31 de diciembre, nosotros nos vamos, pa, ya está, vamos a dormir. Se levantó, fue hasta su baúl, que era bajo la cama había botellas añejadas, ¿viste? Yo decía, 12, tenía 23 porque hacía 12 que estaba abajo. Sacó, levantó, dijo, de acá no se va nadie hasta que no me digan a mí cómo van a sacar la comparsa. Esa conversación duró razón de 4 o 5 horas, fácil, más de una botella, más de un montón de cosas, pero él nos convenció que la comparsa tenía que salir. cuando lo llevamos al espectáculo, nosotros después que papá no estuvo, después de un tiempo que nos dimos todos, la primera conversación fue, escuchá, no sé qué, pero ¿cómo vamos a sacar la comparsa? Porque le dijimos que íbamos a sacar.
Ponen la misma mesa.
No sé dónde estaba, pero él la va a sacar. O sea, chao. Nos convencimos 5, 6, 7, 8 meses después, lo decidimos. Cuando decidimos llevarlo ahí, era eso, era la verdad. Por ejemplo, Eduardo Rigo, que es un amigo de mi viejo de muchos años, tenía esa imagen de la botella siempre en el suelo. Porque en nuestro barrio, como somos muchos, los días de fallos, vos pones arriba la mesa y se sirven, ¿eh? Hacen Entonces, aparte si pones vino, toman vino.
Cerveza,
si
cerveza. Toman agua. La cerveza la tenían encanutada. O sea,
entonces, ¿qué pasa?
Ferré también había.
La botella de whisky va en el suelo. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Porque es la verdad. Es eso lo que pasó. La primera rueda, que fue creo que la más compleja a nivel
sentimental,
a nivel de afrontarlo, para mí sentimentalmente más difícil fue la última.